En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 18 de enero de 2022, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance, desde aquí hasta las 10 de la noche, les acompañaremos como hacemos cada día en este programa. Ha estado estos dos últimos días de visita en España el canciller alemán Olaf Scholz, como saben ustedes, el presidente socialdemócrata que sustituyó a Angela Merkel al frente de aquel país. Lo cierto es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se las prometía muy felices pensando que su amigo socialdemócrata alemán vendría a España a decirnos que somos unos tipos geniales, que no pasa nada porque sigamos acumulando toda la cantidad de deuda que estamos acumulando, de endeudamiento público, y que no nos preocupemos, que nos van a seguir prestando dinero gratuitamente sin que nosotros hagamos absolutamente nada por nuestra parte para luego devolverlo. Bien, eso evidentemente no es lo que ha pasado, y con lo que se ha encontrado Pedro Sánchez es con que Scholz tiene un orden de prioridades diferente al que podría pensar o al que podría querer Pedro Sánchez. Si a Pedro Sánchez le hubiera gustado que en el orden de prioridades de Scholz lo primero fueran sus compatriotas, sus colegas o sus homólogos socialdemócratas españoles, pues no. En el orden de prioridades de Scholz están los alemanes, obviamente, en primer lugar, Europa, por supuesto, en segundo lugar, y ya en un tercer lugar, pues probablemente la socialdemocracia. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final lo que se puede esperar de un líder socialdemócrata que para gobernar su país ha llegado a un acuerdo con los liberales en lugar de hacerlo junto con los radicales del Die Linke y que durante muchos años ha estado gobernando aquel país con de la mano de la CDU, pues es que no comparta o los mismos criterios que un partido que para gobernar España pues ha pactado con la extrema izquierda y con los radicales nacionalistas. Esta es la gran diferencia, sin duda, entre el canciller alemán y el presidente español. Dicho eso, no hay, seguramente habrá muchos motivos entre ellos para llevarse bien, entre comillas. Pero desde luego el asunto de las finanzas públicas no es uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque España lleva mucho tiempo, desde tiempos del señor Rajoy, esto no es una cosa de solamente de, bueno, incluso desde tiempos de Zapatero, lleva sistemáticamente incumpliendo con las reglas fiscales que impone la Unión Europea. Y hoy España necesita, el gobierno español necesita que la Unión Europea le preste esos 70.000 millones de euros. Saben que está previsto un desembolso de 140.000 millones de euros por parte de lo que se llaman los fondos Next Generation de la Unión Europea, pero aparte España podría pedir créditos por valor de otros 70.000 millones de euros. ¿Qué quiere España? Pues lo que quiere España es que Europa le preste esos 70.000 millones de euros, pero que no contabilicen como deuda. ¿Qué dice Europa? Pues que no. ¿Y qué dice Alemania? Pues que no. Que esos 70.000 millones tienen que contabilizar como deuda. ¿Qué ocurre? Que si nos prestan 70.000 millones y no los podemos devolver, pues a lo mejor ya no nos interesa tanto que nos presten esos 70.000 millones. España siempre intenta marcar goles en tiempo de descuento. Es algo bastante habitual, pero parece que en este caso Alemania tiene un canciller, un cancerbero casi en la portería, y le ha dicho al presidente del gobierno español que no, que por ahí no. Porque lo que tampoco puede ser es que la política española o la política económica española siga yendo por el camino de aumentamos el gasto y vamos subiendo impuestos, que es lo último que se ha hecho, por ejemplo, con esta subida de cuotas de los autónomos. Pero eso no funciona, eso puede funcionar a corto plazo. Puede ser, bueno, pues un parche, una medida compensatoria en un momento dado, pero no sirve como medida a largo plazo. A largo plazo lo que sirve, lo que debe hacer el gobierno, es apretarse el cinturón. Esto no es muy popular, evidentemente, y menos a 2 años o año y medio de unas elecciones generales. Pero si el gobierno quiere, de verdad, que Europa nos preste ayuda, pues al final no va a tener más remedio que, efectivamente, apretarse ese cinturón.
La oportunidad para conectar con los objetivos de Lanzarote, apoyando al sector turístico y tratando de consolidar la recuperación económica y el empleo de la isla. Enseñarle al mundo que somos un destino seguro, conectado, sostenible y donde transmitir al visitante el respeto del entorno y la naturaleza tal como heredamos de Manrique. Turismo Lanzarote, Cabildo de Lanzarote.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al bono joven de ayuda al alquiler, una nueva ayuda que contempla el pago de hasta 250 euros mensuales a inquilinos de entre 18 y 35 años.
Esta ayuda será compatible con otras del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aprobado en el mismo texto legislativo, aunque en un título aparte, así que podrán optar al bono joven aquellos que acrediten percibir rentas procedentes del trabajo no superiores a 3 veces el IPREM, lo que equivale a unos ingresos anuales de 24.318,84 euros. Otra limitación para recibir el bono joven será la renta máxima del inmueble alquilado, que con carácter general el Gobierno ha fijado en 600 euros. Sin embargo, las comunidades autónomas que lo deseen podrán subir este límite a 900 euros. La ayuda también se podrá conceder a quienes alquilan habitaciones sueltas, siempre que su tope de precio de alquiler sea 300 euros. La ayuda será retroactiva desde el 1 de enero, si bien todavía quedan semanas o meses para que pueda solicitarse, eso sí, a través de las comunidades autónomas. El anteproyecto de ley de vivienda no ha llegado al Consejo de Ministros a falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, ya que el anterior lo desacreditaba totalmente. Escuchamos a la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Por un plazo de 2 años puede complementarse con otras ayudas establecidas en el propio Plan Estatal de Vivienda. A través de este, las comunidades autónomas pueden establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta del alquiler. Hemos fijado hasta 600 euros la cuantía de renta mensual de la vivienda como máximo, pero se puede situar en los 900 si así se determina en la comisión de seguimiento entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Los criterios de este bono, que según los cálculos del Gobierno va a beneficiar a unos 70.000 jóvenes, se tendrán que consensuar, sin embargo, con las comunidades autónomas.
Sí, casi 70.000 jóvenes, más bien unos 67.000, pese a que, según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay unos 600.000 inquilinos de bajos ingresos que no superan los 35 años de edad. Será en la próxima conferencia sectorial cuando el Ministerio de Transportes y las autonomías determinen los criterios para su dotación.
Pues desde el portal inmobiliario Fotocasa señalan que la limitación del precio del alquiler a 600 euros, que es una de las condiciones que pone este decreto, puede resultar contraproducente.
Especialmente teniendo en cuenta que la aplicación depende de las comunidades autónomas y existen 2 o más que ya presentan un mercado de la vivienda notablemente tensionado. Con todo, reconocen que el bono joven va a suponer un respiro para aquellos que lo necesiten. Escuchamos a la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.
Creemos que va a suponer un respiro para los jóvenes que lo necesiten, eso sí, sí que es cierto que en Fotocasa encontramos una serie de incongruencias, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, ¿no?, que son las 2 ciudades de España más tensionadas. En Barcelona, por ejemplo, estamos hablando de que el porcentaje de pisos por debajo de los 900 euros es tan solo del 17%. Si nos venimos a Madrid es un poco más, hablamos ya del 30%. Muy pocos jóvenes podrían beneficiarse.
Y desde otro por conocido portal inmobiliario Idealista, ven que la medida ayudará a crear nuevos problemas.
Destacan en un comunicado que es indiscutible la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y colectivos menos favorecidos, aunque aseveran que las ayudas directas traerán como consecuencia el aumento directo de los precios y la generación de discriminaciones sobre los inquilinos con salarios ligeramente superiores a estos, que vaticinan desde Idealista tendrán que aumentar su esfuerzo en un escenario de subida de precios.
Pablo Casado asegura que la nueva ley atenta contra la propiedad privada.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, carga contra la norma porque, a su entender, atenta contra la libertad también empresarial o individual. Casado sostiene que con ella el gobierno disgrega la competencia de vivienda en las autonomías en referencia al hecho de que sean las propias comunidades las que tengan la facultad de establecer qué zonas serán consideradas o no como mercado tensionado. Hace más de 2 meses, cuando el gobierno de coalición dio a conocer los ejes de la nueva ley de vivienda, que el PP anunció que ninguno de los ayuntamientos ni autonomías dirigidos por los conservadores aplicaría la nueva norma.
Además de atentar contra la propiedad privada y la libertad empresarial o individual, disgrega esta competencia en las autonomías.
Pues cambiamos de asunto. El gobierno ha pedido el apoyo de todas las fuerzas políticas para poder convalidar la reforma laboral.
Mientras el PSOE se abre a negociar con más partidos ante el atasco con los socios habituales del gobierno de coalición, Esquerra Republicana, el PNV y EH Bildu, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha pedido nuevamente a todas las formaciones políticas que apoyen la reforma laboral.
Goza de la fortaleza y de la legitimidad que otorga la Constitución al diálogo social en el desarrollo de las decisiones que afectan al crecimiento social y económico de nuestro país. Hemos recuperado el diálogo en las relaciones laborales, aquello que se rompió de manera unilateral. Y esto tiene un valor en sí mismo que no se puede desdeñar. La posición del Gobierno es la de demandar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria que cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos políticos.
Y la patronal COE ha pedido a Ciudadanos que les eche una mano apoyando la reforma y evitar así que haya cambios en el trámite parlamentario.
Así es, poco después de que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, escenificase su reconciliación mediática con el líder del Partido Popular, se puso en contacto con el portavoz parlamentario del PSOE a fin de conocer los aliados con los que cuenta el gobierno de coalición para convalidar la reforma laboral. Trasciende ahora que la patronal está trabajando sus contactos con otros partidos, principalmente con Ciudadanos, pero también con Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Teruel Existe, a fin de conseguir su respaldo. El Partido Naranja ha confirmado los contactos con la COE, la Asociación de Trabajadores Autónomos y la patronal catalana Foment del Treball, y les ha trasladado su disposición a sumarse a este proyecto. Edmundo Val.
Ha habido contactos efectivamente con la patronal, claro que sí, ha habido contactos a distintos niveles. Que es que quieren que se apruebe la reforma laboral como está, sin tocar una coma. Nosotros esperamos que el Gobierno de España llame para que nos digan, vamos a ver qué es lo que pensáis vosotros de la reforma laboral.
Nos vamos a Valencia. Allí ha comparecido en las Cortes la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y ha criticado a la oposición porque usa a los menores tutelados como instrumento para desgastar al Gobierno.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha criticado a PP, Vox y Ciudadanos por usar a los menores tutelados como un instrumento en su indecencia, dice, indecente batalla para desgastar al Gobierno. Durante su comparecencia en la Diputación Permanente de las Cortes, Oltra ha afeado al Partido Popular que dará igual lo que diga porque, dice, continuarán mintiendo y difamando con verdades a medias y tergiversando datos. Oltra asevera que no quieren la información, quieren titulares tendenciosos para alimentar bulos y fake news.
Pero a vostès, els xiquets, estes xiquetes y adolescents, que son vulnerables, no son més que un instrumento.
Para ustedes, estos chicos y adolescentes que son vulnerables son un mero instrumento en su indecente batalla partidista para desgastar al Gobierno y a mí en particular. A diferencia de cómo actuaron ustedes cuando estaban en el Gobierno, ahora hay transparencia y tienen acceso a toda la documentación que soliciten. Pero claro, a ustedes eso no les vale. Les vale el titular para seguir creando bulos y fake news.
Valen titulares tendenciosos que les permita seguir alimentando bulos, fake news.
Y aquí en Madrid, la cúpula del PP reconoce que Isabel Díaz Ayuso será la futura presidenta regional del Partido Popular en la comunidad.
Pese a que el Congreso Regional todavía no tiene fecha, Génova ha convenido que la presidenta de la Comunidad de Madrid presidirá también el PP regional antes de verano, aunque sin darle carácter oficial. En Sol reciben con cierta desconfianza el mensaje de que Génova cumplirá con el calendario establecido. Y tampoco acaban de creerse que la dirección no ponga palos en el deseo de Ayuso de asumir las riendas del Partido Popular en Madrid tras meses de pulsos y de crisis interna.
Termina sin acuerdo la reunión entre el Ministerio de la Seguridad Social con los agentes sociales para abordar el nuevo marco de cotizaciones de los autónomos.
Así es, mientras el ministro del ramo, José Luis Escrivá, defendía las propuestas.
Hemos puesto encima de la mesa una propuesta que nos parece absolutamente consistente con el acuerdo acordado, alcanzado con todos los agentes sociales en el mes de julio y firmado por todos en el mes de julio. Está absolutamente en línea con lo que planteamos. Creemos que es un acuerdo que beneficia, es decir, es muy justo y reduce las cotizaciones a un gran número de los autónomos.
Pues el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, consideró inasumible la iniciativa del Gobierno, que además ve con problemas técnicos en materias como los autónomos colaboradores o en la pluriactividad. En este sentido, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, arremete contra el Gobierno por la propuesta. El líder de la oposición se muestra tajante.
Estamos en contra de que se suban las cotizaciones a los autónomos tal y como se está planteando hoy. Es la puntilla a más de 2 millones de españoles que están al límite de sus fuerzas. Es la puntilla a un colectivo de trabajadores que ha tenido a decenas de miles que han tenido que cerrar la persiana en esta crisis. No se puede gravar más las cotizaciones a los autónomos cuando están al límite de sus fuerzas.
El Gobierno ha aprobado el cambio legal que le permitirá elevar su participación en la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria por encima del 50%. Podrá tomar así el control de la Sareb.
Tras asumir su deuda de 35.000 millones de euros, el Estado toma el control del conocido como Banco Malo, la sociedad creada en 2012 por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, que, recordamos, asumió los activos tóxicos de la banca rescatada en 2012. La decisión llega unos meses después de que Europa obligara a España a asumir como propios esos 35.000 millones de deuda de este grupo. Hasta la fecha, el Fondo de Rescate Bancaria, el FROB, era el primer accionista de esta sociedad con el 45,9% de las acciones, y el resto se repartía entre entidades bancarias y aseguradoras que o bien aportaban activos a la sociedad o fueron bonistas de la Sareb. La aprobación del Real Decreto permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener la participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.
El Gobierno insiste en que España está en la senda de la recuperación económica.
Así lo reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz de Política Territorial del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Y es que España crece y crea empleo, que al final de este mes de enero cerraremos con 66.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Por tanto, la creación de empleo se está consolidando y lo hace además de manera generalizada en todos los sectores.
Y precisamente es en este contexto donde nuestro país suma puntos con el interés extranjero. Esta misma tarde en Madrid ha desembarcado la principal entidad financiera de la República Dominicana, el Banco de Reservas, y lo ha hecho con un objetivo, hacer de puente aéreo para el capital inversor entre España y aquel país latinoamericano. Javier Luengo, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Así es, con casi 200.000 dominicanos en la diáspora, España y sus empresas se configuran como el principal foco de inversión entre ambas naciones. 10.400 millones de euros en reservas, 537 millones, un 37% más de crédito a grandes inversores para financiar proyectos en turismo, renovables e industria, tal y como reconoce a los micrófonos de Capital Radio Samuel Pereira, administrador general de Banreservas.
La mayor actividad económica, la principal actividad económica donde los inversores extranjeros apuestan es al turismo, claro está, pero hay otros nichos también como son la energía, en el caso específico de las energías renovables, en el cual el Banco Reserva participa activamente financiando proyectos tanto a inversores locales como extranjeros, también en zonas francas igual.
Sobre el impacto de la pandemia en estas actividades, Pereira resta importancia a Omicron y destaca que cada vez República Dominicana supera en flujo de turistas a la anterior. De momento, hoy abren su primera sucursal en nuestro país. Reconoce que deberían haberlo hecho antes. Respecto a los permisos, el directivo confirma que las autoridades dominicanas ya han dado el beneplácito a la operación. Con el Banco de España están en negociaciones. Esta tarde, de hecho, han tenido una reunión, aunque antes de julio quieren tenerlo todo atado.
Que antes de julio, del primer semestre de este año, ya Banreserva estará instalado aquí.
República Dominicana es la envidia de América Latina con un crecimiento económico que el pasado ejercicio estuvo, a datos de cierre, sobre el 12%.
La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, vamos ya con los datos del COVID, ha bajado por primera vez desde el mes de noviembre. Se ha situado en 3.306 casos, con 91 puntos menos que ayer.
Así es, Sanidad ha notificado 94.472 nuevos contagios, la menor cifra de casos desde el 23 de diciembre, pero que hacen que España supere ya los 8 millones y medio de personas que se han infectado por coronavirus desde que hay registros. Además, al recuento se suman 284 fallecimientos, la mayor cifra diaria desde el 26 de marzo del 2020. Cuando se registraron 590 decesos.
Cáritas avisa, más del 15% de los menores de 35 años se encuentran en riesgo de exclusión social grave. Tiene más información Juan Carlos Martínez Vázquez. Buenas noches.
Buenas noches, Federico. Así es, la fundación vinculada a Cáritas, FOESA, publica hoy un informe en el que destaca la situación que sufre la población joven de entre 16 a 34 años. Apuntan que casi 1,5 millones de jóvenes se encuentran en riesgo de exclusión social severa, lo que significa un aumento de más de 500.000 de personas desde que se iniciase la crisis de la COVID. El coordinador de estudio de Cáritas, Raúl Flores, señala que la situación se agrava por para la población migrante y las mujeres.
Durante la crisis, los despidos han sido el doble entre la población de origen inmigrante que entre la población nativa, y han sido más intensos entre los trabajadores jóvenes y entre las trabajadoras mujeres, fundamentalmente porque estas personas ocupan puestos de trabajo y sectores productivos con tasas más altas de temporalidad, con tasas más altas de parcialidad y con mucha mayor sensibilidad a las coyunturas económicas. En resumen, los que ya eran más vulnerables han sufrido más los despidos.
El coordinador señala también que la desigualdad ha crecido más en un año que durante toda la crisis del 2008. Caritas define como shock sin precedentes esta segunda crisis que encadena a la población más joven. Desde el informe señalan que la población que tenía 18 años en el 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años y han debido afrontar con dificultades especiales el proceso de transición al empleo, a la vida adulta, a la emancipación o a la construcción de nuevos hogares. Añaden que también es previsible que esta situación deje secuelas permanentes en sus itinerarios laborales y vitales, ya que la crisis producida por la COVID ha afectado no solo al factor económico, sino también al deterioro de las relaciones personales.
Pues la Eurocámara, lo adelantábamos ayer, se ha confirmado hoy, ha elegido a Roberta Metsola como nueva presidenta.
La maltesa conservadora sucede así al fallecido David Sassoli con el apoyo de Estrasburgo, de los conservadores, los socialistas, los liberales y los ultraconservadores. Finalmente, en su elección no ha pesado sus reiterados ataques contra el derecho al aborto o su despenalización, y Metsola se convierte en la tercera mujer en presidir el Parlamento Europeo después de que la abogada y política francesa Simone Veil rompiera por primera vez esta barrera en 1970. Y a la que siguió también la también abogada y política francesa Nicole Fontaine en 1999. Ayer, en el balance, el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, defendía a Roberta Metsola como la mejor candidata para presidir el Parlamento Europeo.
Y una persona que puede representar perfectamente nuestra institución ante el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Uh-huh. No queremos presidentes blandiblup. No queremos presidentes que se queden callados, sino que alcen la voz, ¿no?, de la Cámara de elegida popularmente europea, frente a los gobiernos. Y bueno, yo creo que Roberta, en este sentido, pues es la candidata ideal.
Nos vamos a Latinoamérica. Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Bueno, Fede, nos vamos a Venezuela porque el Consejo Nacional Electoral ha aprobado varias solicitudes para estudiar un posible referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro en una decisión inesperada que en cualquier caso dependerá en un primer momento de una masiva recogida de firmas. Veremos en qué queda.
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Federico. Muy buenas noches.
Se nos ha ido toda una leyenda. ¿Tú le viste jugar?
Sí, yo también. Lo vi jugar y lo conocí en persona. Ah,
eso
es
ya
más,
no, yo eso ya no.
He puesto una foto hoy a través de Twitter en mi cuenta personal, en la que aparezco con 27 años rodeado de, siéntate, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Héctor Rial y Paco Gento. Fue en Valencia, en octubre del 87. En la foto también está Arturo Tuzón, que era en ese momento el presidente del Valencia, y Jesús Paredes, que fue el preparador físico de Di Stéfano primero y después de Luis Aragonés, que en aquel momento Di Stéfano entrenaba al Valencia, temporada 87-88. Y la verdad es que luego también estuve con Paco Gento en Chile en la Copa de América de Fútbol de 1991. Él estaba allí como comentarista de la televisión autonómica de Madrid y hablamos mucho de fútbol. Era una persona muy sencilla, muy agradable, bueno, nada agrandada. En eso te das cuenta que los que han sido grandes futbolistas, Federico, cuando más grandes han sido, menos presumen. Yo, ese... De verdad te lo digo, cuando he estado con grandes astros, no he visto a nadie que dijera yo gané, yo tal, yo he sido, ¿sabes? Los que han sido más mediocres sí que intentan estirar un poco el cuello.
Por lo menos desde luego los de aquella época, sin duda alguna.
Sí, sí. A ver, hombre, creo que ya casi todo el mundo sabe quién ha sido Paco Gendo, pero bueno, haciendo un análisis, pues quizá tiene el mérito primero de un palmarés inigualable y luego que ha sido el gran superviviente de dos grandes generaciones de futbolistas que, bueno, en el caso del Real Madrid fue el primer equipo que ganó la Copa de Europa, estableció esa plusmarca y él estuvo en esas primeras Copas de Europa con el equipo legendario de los años 50, pero también llegó a conocer el Madrid Yeye del año 66, ¿no? Aquella, bueno, pues aquel equipo con Amancio, Serena, Grosso, Velázquez y Gendo en la delantera. Y bueno, pues en definitiva ha sido un símbolo también internacional, mundialista. Curiosamente, como entrenador, nada que destacar, muy discreto, muy unido al Palencia, ha sido su equipo, pero como futbolista estamos hablando de uno de los más grandes de la historia. Estuvo en Wembley en el partido Inglaterra contra el resto del mundo cuando se conmemoró el centenario del fútbol. O sea que yo creo que estamos ante una auténtica leyenda. Pero un hombre muy, muy sencillo, ¿eh?
Desde luego nadie puede decir que tenga 6 Copas de Europa, o sea, que en su haber, no. O sea, que sí. ¿No? Esto ya lo dice todo, casi todo, ¿no?
Y 12 títulos,
y 12 de, títulos de Liga, sí.
Sí, yo creo que, vamos a ver, los años 60 en España, futbolísticamente, las ligas son todas del Real Madrid y 2 del Atlético. Uh-huh. Luego en los 70 ya todo cambia porque ahí hay más alternancia, aunque en la segunda mitad de los 70 también el Madrid imprimió un dominio, pero por ejemplo, pues el Atlético ganó ligas, el Valencia ganó una, el Barcelona ganó otra con Cruyff, hubo ya más variedad, ¿no? Pero los 60 es una hegemonía y luego en Europa, pues evidentemente estamos hablando de un dominio muy, muy grande, ¿no? Y luego era un futbolista muy, curiosamente, ahí yo eso no lo vi evidentemente, pero he leído hoy al maestro Relaño, que hablaba de que un jugador que al principio la afición del Real Madrid se lo tomaba a broma porque era una especie de cabra loca que corría mucho pero no tenía, digamos, no dosificaba y bueno, y fue Di Stéfano el que le echó un capotazo porque Bernabéu no lo acababa de ver y dijo, no se preocupe que este jugador tiene una gran velocidad y un gran disparo y bueno, pues esto luego poco a poco lo irá puliendo y la verdad es que fue una gran apuesta y muy acertada, ¿no? Porque fue un futbolista, además estuvo 17 años, ¿eh? Debutó en la 53-54 y se retira en la 70-71, ¿eh? O sea, estamos hablando de una carrera muy larga en aquellos tiempos.
Efectivamente. En fin, descanse en paz, Paco Gento, nosotros tenemos jornada de Liga a las puertas.
Sí. No, a las puertas no, en juego, ahora mismo, además ya tenemos un gol en Sevilla, están jugando el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés. Gana el Real Betis 1-0, ha marcado Borja Iglesias, el Panda, un magnífico remate de cabeza en el Deportivo Alavés que entrena Mendilibar, hoy debut de Escalante, jugador al que tuvo en el Eibar y que llega en el mercado de invierno para reforzar a los de Mendizorroza, que recordemos ocupan ahora mismo plaza de descenso. La noticia es que, bueno, se vuelve a jugar a fútbol en el campo del Betis y con público. Esta es la noticia después del accidentado duelo de la Copa del Rey que se vivió el pasado sábado. Y recordar que esta noche tenemos otro partido de Liga en este calendario enloquecido. A las 9:30 en Cádiz el equipo local se enfrenta al Español de Barcelona. En el Cádiz debuta en Liga de Sergio González, que ya debutó en la Copa en el partido que el equipo gaditano eliminó al Sporting de Gijón por penaltis en el Molinón. Y es curioso que el debut en Liga de Sergio sea contra el equipo con el que él debutó como futbolista en primera hace ya unos cuantos años.
Y tenemos Open de Australia, está ahí sí. Garbiñe hoy que ha dado un paso adelante, ¿no?
Sí, tenemos el Open de Australia, bueno, de Djokovic ya no vamos a hablar mucho más,
no,
continúa toda la historia, pero vamos, en efecto, lo más destacado para nosotros es que, bueno, que Paula Badosa ha ganado a Tom Janovic 6-4, sí. 6-0, y que en efecto, pues que tenemos también a Garbiñe Muguruza, que ha superado 6-3, 6-4 a Clara Burel. De momento sin problemas, y también destacar la victoria de Roberto Bautista. Le ha costado más, 6-4 sets, el primero en el tie-break 7-6, el segundo 6-4, pierde el tercero 5-7 y al final ha podido ganar el cuarto con mucha autoridad, 6-1, así que sigue adelanto.
Pues Paco, así que adelante, mañana lo seguiremos comentando aquí en Nuestros Deportes. Nos tenemos que ir ya, tenemos nuestros debates Transforma España, como todos los martes. Un abrazo, Paco, mañana te espero aquí de nuevo otra vez en los en los deportes del balance, que no me sale.
Sí, que mañana hay mucho más fútbol, además.
Por eso,
mañana
tenemos Copa del Rey ya.
Sí, y Liga también, hay un Valencia-Sevilla y un Real Sociedad Atlético de Madrid de Copa.
Pues todo esto lo comentaremos ya mañana. Un abrazo, Paco, hasta mañana.
Hasta luego.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Pues un martes más comenzamos nuestro debate Transforma España de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hoy vamos a hablar de los riesgos para la democracia. Ahora te comentaré una encuesta que he visto hoy, muy interesante, que la he leído en el diario El Mundo. Es una encuesta que ha hecho una universidad norteamericana, según la cual España se sitúa a la cabeza de los países en los que crece el número de personas que preferirían tener un líder, un dirigente no democrático, entre comillas, frente a una democracia plena o una democracia sana como la que tenemos. Bueno, ahora lo comentamos porque la he visto hoy, digo, mira,
no lo he visto,
pues preocupante el dato de esa encuesta. Lo vamos a hacer de la mano de, vamos a hablar de todo esto, de la mano de Manuel Muñiz, que es provost del IE University, decano del IE School of Global and Public Affairs, y exsecretario de Estado, nada más y nada menos, de la España Global. Manuel, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Federico, un placer.
Y creo que tengo también al otro lado de la línea telefónica a Germán Teruel, que es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia y Murcia, profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública en la Universidad de Murcia. Germán, buenas noches también para ti.
Hola, muy buenas noches.
Y encantado de teneros a los dos, que estéis hoy aquí y nos acompañéis. Y como siempre, Eduardo, nos haces una introducción.
Bueno, la introducción, tengo que hacer dos comentarios previos. Uh-huh. Uno, lo he titulado Riesgos para la Democracia, pero cuando terminé pensé, a lo mejor sería más lógico haber llamado Amenazas para la Democracia. Uh-huh. Los riesgos son algo más fortuito, que puede llegar, que puede no llegar, para que tú llegues a cumplir tu objetivo. Sin embargo, las amenazas tienen algún contenido de voluntariedad que se oponen a que tú consigas tú. La segunda advertencia es que lo que está aquí en este borrador se lo debo casi íntegramente a Manuel, que en una clase que nos dio en digitales nos explicó estos riesgos o amenazas para la democracia. Yo creo que el planteamiento sería, la democracia ha recorrido un camino muy largo. Una de las grandísimas diferencias entre Europa y Estados Unidos es que a Europa le ha costado mucho alcanzar la democracia. Mucho tiempo, siglos Sin embargo, Estados Unidos se la encontró nada más nacer como Estado, ya tenía la democracia. Entonces, ¿creen que es muy fácil implantar la democracia? Yo diría casi inocular la democracia. Cuando hemos visto que ellos creían que no había más que derrocar a un tirano para que brotara la democracia espontáneamente. Y hicieron eso en varios países, pero desde luego lo hicieron en Irak, que se cargaron a las instituciones que había, creían que tirando o cayendo Saddam Hussein brotaría la democracia. Ahora vemos cuán lejos está eso de la realidad, ¿no? Entonces, en Europa empieza, cuando el final de las monarquías absolutas, con el comienzo de la edad contemporánea, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y la soberanía popular sustituye a la soberanía de los reyes. Y a pesar de eso, ha tardado más años todavía, más decenios, en que fuera la máquina electoral de la democracia fuera universal. Había primero sufragios censatarios, luego tardó mucho tiempo en el sufragio femenino de la mujer. Ha tardado mucho. Y después la democracia ha traído el Estado de Derecho, que a veces la gente lo confunde y no es lo mismo. Y después la última etapa, la que ya es muy cercana a nosotros, que empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la generación del Estado del Bienestar. Ya no es solo que usted sea libre o tenga defensas frente al poder, sino que el poder se va a encargar de que usted tenga salud, tenga educación, pueda tener pensiones. Es decir, esto ha sido una diferencia cualitativa. Y en el caso de España todavía ha tardado más. En España, en el siglo XIX, cuando los otros Estados europeos empezaban a gozar de regímenes democráticos, pues aquí tuvimos tres guerras civiles, las guerras carlistas, hemos tenido dictaduras, más de una, más de dos y más de tres, y ha sido más difícil. Por suerte, a partir de 1978, esta Constitución, por primera vez, una constitución de todo el pueblo, una constitución que no tiene apellidos, no es liberal, no es conservadora, no es revolucionaria, no es. Esa constitución ha traído un régimen democrático que lleva 40 años, que vamos a ver las amenazas, los riesgos que padece, pero yo creo que goza de buena salud, ¿verdad? Esto, ¿qué riesgos? Y entonces, siguiendo el camino que decía de Manuel Muñiz, yo creo que hay unos riesgos, unas amenazas externas. Hay ejemplos, lo que estabas comentando. Hay mucha gente en los países que lo que quiere es más crecimiento económico. Y le trae sin cuidado si hay más o menos democracia, si la democracia es más perfecta o menos perfecta. ¿Cómo se mide esto? Es difícil, pero viendo el interés que la gente tiene por el crecimiento económico, se concluye cuál es la importancia que se le da dentro de la democracia. Y luego, el ejemplo capital sería China. Oiga, China crece al 6%, ahora parece que un poco menos, pero en fin, al 6 o al 8 o al 10, y a mí me trae sin cuidado que no le den libertades. Yo quiero crecer y que mis hijos tengan un crecimiento del 6, del 8 o del 10. Luego hay otros intermedios, el ejemplo que ponemos es Rusia con su manipulación de los procesos electorales, que digamos es la cuna de la democracia, que si los perturbas, si los manipulas, entonces estás descafeinando o descalificando la democracia. Y luego hay uno interno, el interno es los populismos, gente que no cree en la democracia y que desdichadamente en las últimas décadas la gente más joven ha dejado de creer en la democracia, que es lo que parece que dice ese estudio de la Universidad de Cambridge. Yo creo que debemos ser conscientes que la gente no lo es, cuando tiene libertad no la echa de menos. Esas cosas, el bienestar, la libertad, se echan de menos cuando no se tienen. Ahora que se tienen, ahí debe haber alguien en los países que se cuide de que esos beneficios sociales se mantengan, más o menos. Y entonces hay que ver cuáles son esos ejemplos que he puesto de riesgos o de amenazas y si hay más, que seguro hay más.
Pues hecha la introducción por parte de Eduardo, Manuel y Germán. Manuel, si quieres empezar tú.
Bueno, pues de nuevo gracias por la invitación y gracias a Eduardo también por contar conmigo para el diálogo.
En diciembre, justo antes del cierre del año, se convocó una cumbre, el presidente Biden convocó una cumbre de democracia o por la democracia, a la que asistieron cientos de líderes mundiales, ¿no?, de países democráticos. Bueno, no se llegaron a ser 100, eran algo menos de 100, ¿no?, pero líderes de países democráticos del mundo, y el objeto de debate era la salud de la democracia y su porvenir a nivel global, ¿no? Y no es accidental, o sea, esto se convoca porque la administración americana ha concluido que estos dos niveles de amenaza que padecen las democracias que ha descrito Eduardo, un nivel externo o exógeno, que es un cambio simplemente en la estructura también del orden internacional, con el ascenso de potencias abiertamente iliberales y antidemocráticas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues China es un ejemplo evidente, un país donde hay severas restricciones a libertades fundamentales de expresión, de prensa, de participación política, de asociación. Un país como Rusia, que ha citado Eduardo, que ha tenido un cambio muy importante en su política internacional desde el final de la Guerra Fría hasta esta parte. Hemos tenido además también episodios de regresión democrática o de regresión en derechos y libertades. Por ejemplo, lo que se ha producido en la mayor parte de los países que atravesaron la primavera árabe, ¿no?, de los cuales solamente Túnez, hasta hace un par de años, había mejorado en términos de derechos y libertades con respecto a la situación anterior a las primaveras, ¿no? O sea, hemos aprendido que es muy difícil que avance la democracia. Entonces, si en los años 90, con el final de la Guerra Fría, había una lectura, una interpretación, esto lo capturó en parte Fukuyama y varios autores, ¿no?, que hablaban del final de la historia, esta idea de que la democracia y la libertad y los mercados abiertos y el libre mercado iban a extenderse por el mundo de manera casi inevitable. Ese era el concepto del fin de la historia, ¿no? Habíamos alcanzado en la democracia y en el capitalismo, en el libre mercado, un poco el final del proceso de evolución política y económica de las sociedades humanas. Pues ahora nos volveríamos a un mundo donde la historia ha vuelto, y esa historia tiene en el ámbito internacional un aspecto que es la disputa o la contestación del espacio y de la hegemonía democrática y de los valores sobre los que se sustenta. A eso, y esto formó parte del debate que tuvo lugar en esa cumbre que convocó Biden, se le suma un proceso de implosión, que es lo que ha comentado Eduardo, ¿no?, de debilitamiento democrático desde dentro del mundo democrático. La manifestación más evidente es el ascenso del populismo, del nacionalismo y de fuerzas dentro de nuestros países que cuestionan elementos fundamentales de la democracia, ¿no? A veces desde la periferia, otras veces de manera mucho más frontal. Y es la combinación de estas fuerzas, el debilitamiento desde dentro y el cambio del entorno, los que nos plantean un reto fundamental, ¿no? Que es, por cierto, yo diría, y por eso tuvo sentido esa cumbre, y creo que es acertada la interpretación que hace la administración americana, este es el debate de nuestra era, es el alma del orden internacional. ¿Cuál va a ser el contenido en valores, en principios, en modelo político? ¿Qué modelo va a ser el preponderante en la próxima década o dos, ¿no?, en el próximo ciclo amplio en términos políticos? Y es un proceso de la convergencia de estas dos amenazas, ¿no? Mi opinión, y con esto termino, ¿no?, y con ganas de escuchar a Germán, a mí me preocupa mucho más el proceso de implosión que el externo, ¿no? Porque el hecho de que estos valores fueran universales o la democracia se comprara en terceros lugares, los propios chinos te dirán, si hablas con ellos, que ellos nunca suscribieron este sistema político, estos valores, ¿no? Lo que es realmente novedoso y distinto es el debilitamiento de las instituciones y de los principios y valores democráticos dentro del mundo democrático, ¿no? Uh-huh. El cuestionamiento de la independencia y la libertad de prensa, el debilitamiento de la, por ejemplo, de la independencia de ciertos poderes dentro de nuestros países, el apoyo, como has citado al principio, creciente a los líderes fuertes y a los líderes que no tienen que verse sometidos al control de parlamentos u otros, cosa que hemos visto en encuestas de manera repetida, eso es lo que es nuevo, ¿no? Y eso es lo que puede hacer más daño a la democracia, incluso que las amenazas externas a las que siempre se ha enfrentado, ¿no? Y ahí tenemos una pregunta clave, que es la otra gran pregunta, hay una internacional, que es el alma del orden internacional, y hay una doméstica, que es cómo sanamos la fractura y la brecha social y esta convulsión política doméstica que estamos viviendo en buena parte de nuestros países, que por cierto se produce de manera bastante sincronizada en el mundo occidental. O sea, esto es un fenómeno que se está produciendo en Polonia, en Hungría, en España, en Francia, en Estados Unidos,
en Inglaterra,
o en el Reino Unido,
la cuna de la democracia,
o en el Reino Unido. Y esa es una pregunta clave, que es cómo reconstruimos nuestro contrato social, y que ocupa buena parte de la academia y de la política, ¿no?, en estos momentos.
Germán,
Muy buenas tardes, en primer lugar, y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio de diálogo. Y precisamente me gustaría sumarme a esta última reflexión que hacía Manuel y que me parece especialmente interesante. Creo que debemos ser conscientes de que vivimos en un momento, él ha dicho, de implosión, ¿no? Es decir, pero no solo desde el punto de vista democrático. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de grandísima transformación, diría casi de revolución, de todo el orbe. Es decir, está cambiando, vivimos una revolución tecnológica, tenemos un nuevo orden económico, se están moviendo también el orden geopolítico, tenemos desafíos de tipo medioambiental. Claro, todo esto está generando desafíos importantes, desafíos muy importantes, y que están resintiéndose nuestra democracia a nivel interno, se está resintiendo. Claro, a partir de ahí, la reflexión es ¿cuál es el estado de salud de nuestras democracias? ¿Por qué se están dando estos problemas que hemos acusado en torno a ello? Y ahí sí me gustaría, retomando precisamente la introducción que hacía Eduardo, echar un poco la vista atrás, porque yo creo que, aunque es cierto, como decía Manuel, que estamos ante fenómenos nuevos, la historia nos puede dar algunas claves interpretativas, porque las democracias siempre han vivido en tensión. Es decir, la tensión ha estado dentro del propio orden democrático. Cuando en Europa se consolida por primera vez, por decirlo, que no ya el constitucionalismo, sino un orden democrático, después de la Primera Guerra Mundial, al final lo que teníamos fue que la democracia, esa democracia social, ese pacto social, se logró dar estabilidad mínima a unas sociedades que habían quedado desoladas después de la Primera Guerra Mundial y que además se enfrentaban al contramodelo que suponía la revolución rusa. Ocurrió que esas democracias del periodo de entreguerras no supieron dar una estabilidad mínima y finalmente fueron arrolladas en Europa por los regímenes fascistas, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial volvimos a nacer o a renacer democráticamente, y de ese bienestar más inmediato, el del que somos hoy día herederos. Yo diría que, por ejemplo, los años 90 fueron un momento de ilusión democrática en Europa. Vivimos, por recordar, el salto en la adhesión europea con el Tratado de Maastricht. A nivel interno recordamos pues los proyectos que había en nuestro país. Fue el momento de la Expo, fue el momento de la Olimpiada. Fue un momento, yo creo, que de vitalidad democrática. La democracia era un modelo. Y Europa podía sacar pecho, por así decir, en ese contexto. Hoy día, sin embargo, tengo serias dudas. Y la encuesta que hacían mención en la introducción creo que da prueba de ello. Y decía que si de algo podemos aprender de la historia, y creo que para concluir y por abrir el debate puede ser interesante tener en cuenta, es que ahora mismo, y eso está muy presente en estos momentos, como lo estuvo en Weimar, en el periodo de entreguerras, yo creo que hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, las crisis económicas. En el orden democrático tiene también un proyecto, se sostiene también sobre un proyecto de prosperidad, de bienestar, que cuando se ve dinamitado o se ve cuestionado, al final lleva a que se cuestione el propio orden democrático. Lleva un proyecto, por supuesto, de seguridad vital. De allí incluso podamos ver lo que estábamos diciendo en periodos de crisis, en periodos en los que la gente no se siente segura, prefiero incluso renunciar a la garantía democrática por garantizar esa seguridad. Por tanto, toda democracia debe preocuparse por cuidar ese proyecto de garantizar un bienestar social. Pero luego, yo creo que hoy día acusamos una esclerosis interna muy profunda, un deterioro institucional que tiene que preocuparnos. El ascenso de los populismos, al final, yo creo que ocupa un espacio consecuencia de que los propios partidos que tendrían que sostener el orden democrático están dejando, en el momento en el que permiten que se vayan deteriorando nuestras instituciones. Es decir, el riesgo iliberal, el riesgo de los populismos está ahí precisamente porque se está deteriorando nuestro orden institucional, porque cada vez estamos respetando menos a nuestras instituciones. Yo muchas veces con mi alumno hacemos una práctica que llamo lecciones que podemos aprender de Weimar. Y yo les digo, los nazis no fueron los que mataron a la Constitución, a la Constitución de Weimar, a la República de Weimar. Lo que mató a la República de Weimar fue, como señalaba Chávez Nogales, la causa de todo, la crisis económica, y después que los propios partidos que habían formado el consenso de Weimar, que había levantado esa República Democrática, en un momento dado no supieron seguir construyendo. Y entonces los que dieron un proyecto fueron los nazis. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, de eso es lo que creo que tendríamos que aprender hoy día.
Uh-huh. En ese sondeo que vos mencionabas al principio, lo voy a mencionar un poquito más para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Es un sondeo que ha hecho la Universidad de Cambridge, el Centro para el Futuro de la Democracia, 169 países, casi 7.000 encuestas, 8 millones de personas encuestadas, o sea, no es ninguna tontería el sondeo, y dice de cosas, a mí por eso me ha preocupado esta mañana cuando lo he leído, en relación también, claro, como teníamos hoy este debate, digo, esto viene muy a cuento, ¿no? Lo que dice es que España es uno de los países en los que mayor se ha experimentado una mayor caída en la satisfacción democrática de sus ciudadanos con la pandemia, y es uno de los casos más extremos en los que, bueno, pues los ciudadanos apuestan, por lo que tú decías, Manuel, por un líder fuerte que no se someta al control parlamentario frente al modelo que estamos viviendo, Eduardo. Entonces, yo no sé si eso tiene que ver también, o entiendo que sí, pero tendrá que ver también con el ascenso que estamos viendo de algunos populismos, sobre todo de la derecha a izquierda, últimamente más a la derecha que a la izquierda, pero entiendo que sí, que tiene que haber una correlación, ¿no?, de lo que dice esta encuesta con eso, que yo entiendo que es una amenaza clara hacia la democracia, ¿no?
Sí, desde luego, pero creo que tanto Germán como Manuel han puesto el acento en dos cosas que son extraordinariamente importantes. Una, las crisis económicas. Como decían los griegos, primero es comer y luego filosofar. Claro. A mí deme primero comer y luego deme democracia. Pero primero lo económico. Y segundo, también lo que ha dicho Manuel de las la primavera árabe. Al final había un cuadro fantástico, no sé si lo tienes, pero es cuanto más revueltas hubo, cuando más muertos hubo en aquellas manifestaciones de año 11 o 12, es cuando más subió el precio de los alimentos. Entonces, no era tanto la democracia, que los americanos creían, por lo que he dicho al principio, estos pueblos quieren democracia. Estos pueblos quieren democracia, desde luego, pero primero quieren comer. Entonces, yo creo que ese es un punto esencial. Y otro punto es que estamos en un momento que quizá no seamos muy conscientes, pero estamos viviendo un momento convulso. Las nuevas tecnologías, la globalización, de repente hemos tenido dos crisis económicas, de repente faltan bienes, los fletes marítimos han crecido una enormidad, no hay algunos productos, falta oferta de determinados bienes. Esto no había pasado. O sea, las situaciones de guerra no había pasado antes. La gente está confundida. Están naciendo, están creciendo los localismos. En el fondo, los nacionalismos que habéis citado no son más que formas del localismo. Oiga, que me salve yo y que vaya los demás que arreen, ¿no?
Se apañen. Entonces,
yo creo que debemos ser conscientes de que en la inmensa mayoría de la gente necesita primero vivir. Y luego, un porcentaje de gente, todavía pequeño, pero que ojalá vaya creciendo, se da cuenta de la importancia de eso que decía Manuel antes, de los derechos, de los valores, de los principios sobre los que hemos crecido. Es verdad, decía, bueno, no sé quién decía, que China nunca ha tenido democracia, no saben de qué están prescindiendo porque no la han tenido nunca, pero los países que la hemos tenido, que la tenemos, debemos ser conscientes de lo que eso vale. Yo creo que esa encuesta, que ya se conocían parecidas, en el fondo la gente nacida en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, creían que la democracia era un elemento esencial para un 70% de la población. Los nacidos en los 80, 90, 2000, 2010, en 2010 todavía es pronto, piensan no más de un 30%. Primero pasó en Estados Unidos, luego pasó en Europa. Debemos ser conscientes, porque si no, luego será el llanto y rechinar de dientes si la perdemos sin habernos enterado.
Creo que aquí hay dos grandes temas, ¿no? O sea, hay uno que es qué está produciendo la convulsión política que estamos viviendo, ¿no? Y yo aquí veo, como Eduardo y como Germán, veo hay una causa económica muy poderosa, uh-huh, que si la pudiera resumir en una frase, yo creo que es que el vaciado, la precarización de nuestras clases medias, que es un producto de un cambio en el modelo productivo, el impacto de la tecnología en nuestra economía, hasta cierto punto en tendencias de la globalización, pero preeminentemente mi opinión es que está vinculado a la transformación del modelo productivo por el despliegue de tecnologías avanzadas en la economía y su impacto en el empleo y en la distribución de rentas. Ahora llego a ello, pero el vaciado, la precarización del medio de nuestra distribución de rentas produce el vaciado del medio de nuestro espectro político, ¿no? Entonces, estas tendencias están correlacionadas, ¿no? Y ese vaciado del centro del espectro político produce una serie de tendencias de polarización, de radicalización de posiciones y de aumento de peso de fuerzas políticas que en nuestro sistema lo que están produciendo es una erosión de la legitimidad institucional y un cuestionamiento del sistema, ¿no? Entonces, esto está conectado, ¿no? ¿Por qué se produce esa precarización del medio? Y mire, los datos son realmente muy apabullantes en la mayor parte de las economías avanzadas, ¿no? Los datos de la economía americana son muy, muy llamativos. Probablemente sean más llamativos incluso que la mayor parte de las economías europeas, pero se dan en casi todas, ¿no? En los últimos 30 años en Estados Unidos, el 70% de los hogares no vio ningún incremento de renta en términos reales. O sea, ha habido una congelación de rentas, ¿no? Entonces tienes una estagnación del medio, en algunos casos un decrecimiento de rentas en términos reales de medio, pero sobre todo tienes una gran congelación. Entonces, uh-huh, tienes generaciones que no han visto casi movimiento en términos reales de renta, ¿no? Y eso tiene un efecto muy corrosivo para... Bueno, hay quien ha hablado incluso de la muerte del sueño americano, que está construido en parte sobre esta creencia, ¿no?, de la progresión socioeconómica entre generaciones, ¿no? Además, esto ha producido una explosión enorme de la desigualdad, ¿no? Entonces, ha habido una concentración de rentas muy claras, y eso también se produce en este país y en las economías europeas, en un porcentaje muy reducido de la población. Pero yo creo que es más corrosivo a efectos de comportamiento político la congelación y la percepción de no progresión, incluso que el aumento de la desigualdad, ¿no? En Estados Unidos esta tendencia económica en dolor social muy, muy evidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, os doy datos muy llamativos. Hay en estos momentos comunidades en Estados Unidos en las cuales la esperanza de vida de los hijos es más corta que la de los padres, ¿no? Eso no pasaba, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial. Tienen ahora mismo una epidemia tremenda en Estados Unidos de lo que varios economistas han llamado muertes por desesperación. Era un término que utiliza Angus Deaton en el Nobel de Economía, que son muertes por abuso de sustancias, por suicidio, muertes que en principio serían evitables, ¿no? Uh-huh. Si no se dieran circunstancias de enorme presión económica y otro estilo, ¿no?
Manuel, te voy a pedir que no pierdas el hilo, porque tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, porque aquí la publicidad manda.
¿
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
Escucha cada jueves a partir de las 10 y 5 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España.
Las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Siguen escuchando ustedes la sintonía de Capital Radio. Estamos en nuestro debate Transforma España aquí en El Balance. Manuel, te había dejado con la palabra en la boca sin poder terminar la reflexión que estabas haciendo.
No, estaba simplemente comentando las causas, ¿no? Uh-huh. De estas tendencias que veíamos de fractura política y de cuestionamiento del sistema político, ¿no? Yo veo una claramente que es económica, ¿no? Tiene uh-huh. que ver con congelación de rentas en el medio, aumento de desigualdad, cambio del modelo productivo, cambio del mercado laboral. Hay otra que yo creo que realmente es muy importante también, que tiene que ver con el impacto de la tecnología, sobre todo en nuestro debate público. Yo cada vez le doy más importancia a esto, el ascenso de las redes sociales, el efecto que tiene de balcanización de nuestro debate público, de capacidad para potenciar la diseminación de noticias falsas y enturbiar sí. la calidad del debate público. Y luego además tiene un efecto muy muy nocivo, ¿no? Y es que estas redes sociales, por desgracia, se financian de una forma muy parecida a como se financiaban nuestros medios de comunicación tradicionales. Entonces, no solamente nos contaminan el debate público, sino que además precarizan la arquitectura tradicional de vertebrado de nuestro debate público, ¿no? Entonces, esta combinación de fuerzas, que yo creo, ya, como os digo, creo que hay una económica y otra tecnológica muy marcada o de impacto en la estructuración de nuestro debate, es lo que está detrás, ¿no? Eso es una, ¿no? Las fuerzas que nos están llevando a esto. Y luego, ¿cómo se operacionaliza esto políticamente? ¿Cómo golpea esto al sistema? Uh-huh. Y yo, viendo los datos y estudiando algo la cuestión, creo que hay aquí varias fuerzas, ¿no? Hay una que ha generado un enorme pesimismo sobre el futuro. Y es muy marcado, eso también aparece en las encuestas. Sí. Y el pesimismo está muy correlacionado con apoyo a fuerzas populistas y rupturistas. Pesimismo sobre el porvenir propio, el porvenir de los hijos, ¿no? Uh-huh. Ha aumentado de forma muy marcada un sentimiento antiélites o de cuestionamiento de la legitimidad de las élites económicas, intelectuales, políticas. O sea, hay una pérdida de confianza en aquellos que tienen la obligación de la defensa del interés común y otros. Eso tiene aparejado otra gran tendencia, que es un sentimiento de antiinstitucional, pérdida de legitimidad institucional, fragilización institucional, en parte porque las ocupan estas instituciones, estas élites, y porque se percibe que no están produciendo los resultados adecuados. Esto también la acompaña a un sentimiento antiliberal, ¿no? Porque gran parte de esas instituciones lo que han hecho es han apuntalado una arquitectura internacional liberal y nacional, ¿no? El libre comercio, los derechos humanos, los procesos de integración regional como el de la Unión Europea. Todo esto es un andamiaje institucional que ahora está bajo una fuerte presión en términos de legitimidad, ¿no? Y el último hito en toda esta cadena, yo creo que es el más grave, es la pérdida de fe sistémica ya en la democracia como sistema político. Entonces, claro, esto empieza impacto en economía, en perspectivas económicas propias de la siguiente generación, cuestionamiento del porvenir económico, además enturbiándose el debate público y la calidad de ese debate, y eso te lleva a toda esta cadena de problemas, ¿no? Pesimismo, antielitismo, antiinstitucionalismo, antiliberalismo, cuestionamiento de la arquitectura, incluso cuestionamiento del propio sistema político. Entonces, yo creo que ahí hay como una mecánica de cómo se está produciendo esto. Y la pregunta del millón, y aquí lo dejo, ¿no? Porque seguro que Germán y Eduardo quieren contribuir, es cómo revertimos esto, ¿no? cómo se pueden, porque si ese diagnóstico es correcto, tenemos un problema de gobernanza de tecnologías emergentes y tenemos un problema de construir y aportar equidad y justicia al modelo de crecimiento económico que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y esa sería definitivamente parte de la solución de este problema, ¿no? Pero cómo se hace eso y cómo se implementa y cómo se coordina internacionalmente, pues es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedades, ¿no?
Germán, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace? No sabría yo, ya quisiera yo tener la respuesta. O por mejor decir, creo que la respuesta tendría que apuntar en una de las causas que yo añadiría al diagnóstico, que por otro lado comparto totalmente, y es el liderazgo político. Es decir, desde luego lo que este momento turbulento exige es política, pero política de la que se escribe con mayúsculas. Y eso es lo que hoy día falla. Claro, cuando no hay un discurso que desde las democracias sea capaz de ilusionar, por eso miraba al momento de Weimar antes, ¿no? Es decir, cuando en un momento dado las democracias no son capaces de colmar ese momento turbulento, de ofrecer un proyecto en ese momento turbulento, ¿no? Entonces es lo que ofrece la oportunidad a que surjan unos sistemas alternativos, unos modelos alternativos. Ojo, a nivel geopolítico hoy día, es decir, existen esos modelos alternativos. Hemos hablado de China, estamos viendo lo que está ocurriendo en Rusia. Es decir, hoy día ya la democracia no es el único modelo, por así decir, exportable, ¿eh? Pero a nivel interno estamos viendo cómo democracias que nos creíamos consolidadas están empezando a ver elementos pues peligrosos. ¿Quién no iba a decir que hace un año íbamos a tener a un señor con cuernos sentado en la presidencia del Congreso de los Estados Unidos? Yo algunas veces me lo planteo, digo, hace ahora, no sé si fue 4 o 5 años, en la Asociación Internacional de Derecho Constitucional constituimos un grupo para el estudio de lo que se llamó Liberal Democracies, proyectado sobre democracias consolidadas. Claro, lo que nos preocupaba entonces, en aquel momento, era fundamentalmente por lo que llamábamos la deriva partitocrática, peccata minuta, por así decir, con lo que 4 o 5 años después estamos viendo hoy día. Y por eso, si es cierto que al final todos estos desafíos, no hay otra salida que responder a ellos con liderazgo político, pero con un liderazgo que asuma esos valores constitucionales, que asuma esos valores liberal-democráticos, que llevamos más de 200 años forjando poquito a poco, con avance y retroceso. Claro, tenemos que también analizar muy detenidamente precisamente ese problema que yo nominaba antes de la esclerosis de nuestro sistema democrático a nivel interno. Porque, por supuesto, la precarización que está habiendo, y sobre todo en las clases, en la juventud, es un problema fundamental. Sí, porque al final se siente el pacto social, que es un pacto intergeneracional, se rompe en el momento en el que las generaciones más jóvenes ven que viven en una situación de precariedad, que no se les da una opción para poder, digamos, alcanzar, demostrar socialmente lo que ellos mismos valen, pero que incluso observan que no van a ser capaces de poder alcanzar un nivel del bienestar como el que pudieron tener sus padres. Lógicamente, eso es un problema que cuestiona todo el orden social, y por tanto el orden democrático. Pero al mismo tiempo, reitero, lo que estamos observando es que nuestras propias instituciones se están resintiendo. Es decir, aquellos que en su día fueron capaces de construir un discurso ilusionante de levantar un país democráticamente, hoy día han entrado en una dinámica de reparto de poder que están degradando cada vez el orden institucional. Y eso se retroalimenta en el sentido de que, claro, la ciudadanía siente ese desafecto hacia las propias instituciones, se aleja del mundo de lo político. Y a eso creo que también necesita una respuesta.
Uh-huh. Eduardo, habéis mencionado un asunto todos que yo creo que es interesante, que es importante, que es el tema del liderazgo político.
Sí, yo fíjate, escuchando, yo creo que para mí este está siendo uno de los debates más interesantes, porque creo que cada uno aporta un elemento que va enriqueciendo el caldo conjunto. La Fundación lo interrumpió la pandemia, pero teníamos un plan, un programa que se llamaba Un Proyecto para España. Los tratadistas de derecho político, los filósofos hablaban de que una nación era un proyecto sugestivo de vida en común, era un plebiscito cotidiano, algo que había que mantener vivo. En España tuvimos, en la época de la transición, hubo un proyecto, naturalmente con defectos, pero había un proyecto. No uno, había varios proyectos diferentes, pero entre todos tenían mucho elemento común. Se ha hecho algún estudio sobre el Congreso hoy, y el 80% de las cosas que dicen los partidos son comunes. Y sin embargo solamente se subraya en lo que discrepan, en lo que hay controversia. Yo creo que es esencial el proyecto, porque lo que no tienes hoy es lo que buscas para tener en el futuro. Yo creo que el elemento fundamental para mí de los populismos es la urgencia.
Claro.
Como no creo en el futuro,
lo inmediato,
lo quiero que me lo dé usted hoy. Las pensiones me las aumenta hoy. El salario mínimo me lo aumenta hoy. Oiga, pero es que puede haber algún inconveniente. No lo sé, lo quiero hoy. Esta urgencia, yo creo que tradicionalmente había sido evitada por ese liderazgo, por esos líderes que ofrecían un futuro mejor. Y ese futuro mejor, hoy, bueno, lo habéis dicho, las redes sociales, hay mucho ruido. Es que no se oye la voz de un líder. Y las que se oyen, como decía Germán, están más metidos en cuestiones, digamos, de clase. ¿Quién tiene el poder? ¿A cuánto le toca? ¿Cuánto va a durar? Eso. Pero no hay demasiado ruido para oír a los líderes, que seguro los hay. Y eso, y termino, lo relaciono inmediatamente. El que no tiene futuro, por un lado intenta agotar el presente y por otro lado se desespera. Y eso que tú decías de las muertes por desesperación, o bien por el consumo de sustancias, o bien por directamente el suicidio. Cuando yo era joven, el suicidio era una cosa que nos hablaban de los países nórdicos, que era muy alto. Pero en España, país entonces bastante subdesarrollado, apenas había suicidios. Hoy, aunque no lo decimos nunca, hay más suicidios que muertos en carretera, sí, accidentes de tráfico.
Sí, sí.
Es decir, que hemos tenido un crecimiento. ¿Cómo una sociedad no es sensible a que lo mejor de esa sociedad, que es la juventud, se va marchando, se va yendo porque no quiere vivir? Eso no lo podríamos, o sea, deberíamos hacer todo lo posible para que eso no se produjera. Por eso yo creo que hay una cadena que empieza en la inexistencia de un proyecto, el deseo de agotar y consumir todo ahora, en el presente más inmediato, la desesperación por no tener un futuro.
Bueno, ¿puedo introducir una nota optimista? Me gustaría.
Sí.
Porque... y esto Eduardo lo conoce, porque venimos hablando de ese tema desde hace un cierto tiempo, y vamos, yo mismo estuve, como comentabas, Federico, al principio un tiempo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero antes de eso en la academia un buen tiempo, y desde el 2014-15 escribiendo sobre este tema, publicando sobre fractura en nuestro contrato social, advirtiendo de que había una serie de tendencias de fondo, primero en Estados Unidos, que es donde viví y trabajaba, y luego aquí, ¿no? Pero ahora encuentro, aunque creo que parte de estos riesgos creo que se han materializado, se materializaron con Trump, con el Brexit, con la polarización política en Europa, bueno, con la fragilidad de los procesos democráticos en el mundo árabe, bueno, los últimos acontecimientos en Afganistán, por ejemplo, como gran ejemplo también de la dificultad de estos procesos. Pero ahora hay una serie de señales y de hitos que creo que dan pie a cierta esperanza, ¿no? Y el primero es que este diagnóstico que estamos haciendo nosotros aquí, si en el 2015-2016 era minoritario, porque tenemos mala memoria, pero en el 2016 la comunidad de la ciencia política estaba aturdida por lo que pasó en ese año. Nadie entendía la victoria de Trump, nadie entendió el Brexit, eran sorpresas, ¿no? Para casi todos. Hoy os diría que el diagnóstico que hemos dibujado aquí lo comparte la práctica totalidad de los gobiernos de las economías avanzadas, el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Europea, y esto yo, vamos, os lo puedo garantizar porque, de hecho, España, una de las cosas que hizo en el 2020 fue presidir la ministerial de la OCDE. Fuimos los presidentes de turno de la OCDE y, como parte de las reuniones preparatorias, nos reuníamos todos los países miembros de la OCDE junto con la patronal global, el sindicato global, para hablar de la situación de la economía global y de su porvenir. Y había un auténtico consenso en la sala. Y eso no pasó en el 2007-2008. Entonces, cuando tuvimos la anterior crisis, la salida fue muy distinta. Aquí, desde el principio, cuando golpeó la pandemia, en el ámbito de economía siempre fue: tenemos que evitar que esta crisis produzca una brecha socioeconómica mayor. Porque si produce una brecha socioeconómica mayor, la economía política de esto en los próximos 10 años va a ser una auténtica pesadilla. Entonces, primer punto, optimismo: hay un consenso en el diagnóstico y en las causas que hay detrás de esto. Modelo económico, modelo productivo, modelo empleo, tal, tal, tal. Bueno, bien, desigualdad, una serie de problemas en el ámbito de la competencia y concentración de mercado, una serie de problemas en el ámbito fiscal, de tracción fiscal y de equidad fiscal. Bueno, pero hay un consenso. Nos golpea la pandemia. La respuesta a la pandemia ha sido tan distinta de la respuesta a la crisis financiera, pero no solo en España, de forma sincronizada en todas las economías avanzadas. Este país aprobó paquetes de estímulo económico, de sostenimiento de la economía, superiores al 20% del PIB, a través de ERTEs y de avales y de créditos y de moratorias en impuestos. Se buscó sostener el tejido productivo y sostener el empleo, y se logró en ERTEs que no nos olvidemos que llegaron a haber varios millones de personas. Ahora estamos en cientos de miles, pocos cientos de miles. O sea, hemos evitado una destrucción de empleo enorme. Entonces, ahí hubo un aprendizaje. Es decir, las crisis económicas no pueden seguir pasándole factura a los mismos colectivos. Y cuando digo aprendizaje, de nuevo, lo quiero despolitizar. No fue el gobierno de España. Esto lo hizo un gobierno conservador en Alemania, lo hizo un gobierno liderado por Trump en Estados Unidos en las primeras partes de la pandemia y demás, ¿no? Además, se aprueban los fondos europeos, que es una medida histórica. Dobla el presupuesto comunitario. Prácticamente tiene la misma escala que el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Y se destinan a generación de infraestructura, inversión productiva, generación de empleo, generación en la frontera de la distribución de empleo en tecnología y en innovación. Hay un reto enorme de despliegue de los fondos, no lo niega nadie, pero vivimos en un mundo mucho mejor teniendo la posibilidad de desplegar estos fondos que para España solamente por tasarlos en importe. Lo que vamos a percibir en transferencias directas, si lo hacemos bien, es del entorno de 70.000 millones, hay otros 70.000 en créditos blandos. Cuando España era el perceptor neto más importante de toda la Unión Europea, cuando éramos los grandes beneficiarios de fondos de cohesión y de convergencia, recibíamos 6.000, 7.000, vamos a recibir 70.000 en 3 o 4 años. Entonces, esto es otro orden de magnitud, ¿no? Y van a ir dirigidos a sanar parte de la brecha territorial, sanar parte de la brecha de formación, porque hay unas partidas enormes para desarrollo de capacidades y de habilidades digitales y de otras, etcétera, ¿no? Último punto. Y además, a nivel global, empezamos a ver un debate sobre regulación de las grandes plataformas, un debate sobre marco de competencia, porque tenemos un problema de pulsión oligopolística, monopolística en mercados tecnológicos, un debate de fiscalidad. Hemos aprobado en la OCDE un impuesto mínimo a las corporaciones, que es un problemón, porque las grandes corporaciones multinacionales, la presión fiscal efectiva sobre ellas había caído en los últimos 20 años como 15 puntos, ¿no? Entonces, hay un enorme empuje para regular la economía de las plataformas. Aquí hemos aprobado la ley Rider, pero no solo aquí, es en todas las economías OCDE. Entonces, si uno toma todo esto en su conjunto, creo que estos son los primeros brochazos de la construcción de un nuevo contrato social. Hay aquí elementos, no sé si serán suficientes, si serán acertados en todas sus implementaciones, si nos dará tiempo, si seremos suficientemente ágiles a la hora de sanar esta brecha y, por lo tanto, empezar a sanar también nuestra política. Pero yo, desde antes de la pandemia a después, y quiero ser muy cuidadoso, ¿no?, porque la pandemia ha sido una catástrofe, ¿no?, a nivel humano, pero es verdad que en términos de respuesta económica y de aprendizaje, yo veo un antes y un después inmenso. Y ese antes y un después es la respuesta económica y la voluntad de sanar estas fracturas y brechas que hemos identificado hoy, porque hay un consenso en el diagnóstico. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad, que es una oportunidad que se produce una vez en una generación, como mucho, es una oportunidad generacional, de movilizar todos estos recursos de dinero público y privado y este capital político inmenso y consenso internacional para construir una economía más equitativa, más justa, más productiva, un modelo económico más sostenible, y que cuando miremos atrás dentro de 10 años digamos, oye, aquí empezó la corrección y hemos construido sociedades más justas, y eso se reflejará en mayor apoyo a las instituciones, estoy seguro que en la construcción de un liderazgo político más ilustrado, ¿no? O más sosegado, sanará parte de la polarización, y esa oportunidad la tenemos. Y eso es así. Oye, yo no sé si vamos a acertar, pero
que hay que saber es aprovecharla, ¿no, Germán?
Hombre, yo comparto que esa oportunidad existe y está ahí. Ese cambio de apreciación o de mentalidad se ha dado. Pero claro, cuando aterrizo ese panorama macro, ¿no? O esa oportunidad macro, empiezo a tener dudas. Y yo siento aquí ser un poco, por así decir, cenizo, que no me gustaría serlo, porque creo que además, como reto generacional, es ahora a los más jóvenes a los que nos correspondería asumir ese impulso para llevar a buen puerto precisamente estos desafíos. Sin embargo, reitero, cuando aterrizo no termino, o esos brochazos que señalaba Manuel y que quisiera pensar que vamos a ser capaces de llevar a buen término, pues no estoy seguro de que seamos capaces de asumirlo. ¿Y dónde está, digamos, mi preocupación? Insisto en ello. Por un lado, tenemos entonces, o sea, si queremos hacer real esa oportunidad, tenemos que tomarnos muy en serio el compromiso político. Y hoy día el panorama político que tenemos en nuestro país en concreto, pero en general en muchas democracias, pero pienso especialmente en nuestro país, me parece cada vez más desolador. Y aquí tenemos que advertir que necesitamos un cambio radical. Es decir, no podemos continuar en este proceso de polarización. Porque hay una cosa que es importante señalar. Que haya una cierta fragmentación política no es malo. El ejemplo lo podemos tener ahora mismo en Alemania o desde hace años. Lo que está contaminando ahora mismo nuestra democracia, y en particular la española, es la polarización. El cómo ese espacio de centro que podría precisamente impulsar esa reforma, que podría convertir en realidad esas oportunidades que hay ante una necesidad imperiosa, si no queremos que esto colase, se está viendo atrapado por los extremos. Claro, y aquí hay una cosa que ha dicho Eduardo y que me parece importantísima. Él ha hablado de la urgencia. Yo añadiría una cosa respecto a los populismos. Yo creo que su clave es la simplificación. Precisamente en un momento en el que los desafíos son extraordinarios y en el que tenemos una necesidad de afrontarlos con esas oportunidades que señalaba Manuel, tenemos al mismo tiempo que reconocer que muchas veces esa respuesta o las respuestas que va a ser necesario dar son respuestas complejas. Por eso es tan desolador ver que el discurso político hoy día se construye por los extremos, que a lo que tienden precisamente es a lo contrario, es a la simplificación. Pueden incluso acertar en el diagnóstico, pero luego ofrecen unas respuestas equivocadas, por simplistas. Sin embargo, y aquí hay algo que creo que es muy importante, yo no sé si la política tiene que ser ilustrada o no ilustrada, pero desde luego de lo que no tiene que hacer abdicaciones de su vocación pedagógica. Porque si nosotros tenemos que ser capaces de transmitir, por poner un ejemplo, la necesidad de regular las redes sociales, como está haciéndose ahora mismo en Europa, en un proyecto, a mi juicio, todavía muy, muy, muy tímido, respecto del desafío que supone embridar a los poderes tecnológicos, que va en la buena dirección, pero todavía muy tímido, pues tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico muy grande. Igual que si tenemos que reconvertir determinados sectores económicos, la política tiene que hacer un esfuerzo pedagógico, tiene que explicar algo complejo a la ciudadanía y convencerla de que ese es el camino. Claro, eso se enfrenta hoy a un enemigo muy potente, que es que explicar algo complejo en los caracteres que permite un Twitter es prácticamente imposible. Claro, quien juega a excitar el bajo vientre, las vísceras, a simplificar, a calentar, yo siempre también se lo digo a mis alumnos, digo, explicar, es decir, calentar a la gente y decir que si hay un terrorista lo tendríamos que colgar de la primera farola en la que lo encontráramos, eso se pone en un Twitter. hacer reflexionar a alguien que hasta los terroristas hay que someterlos a un juicio justo y que tienen y merecen un debido proceso y un abogado y una defensa. Sí, eso es complicado, eso yo no lo sé poner en un Twitter, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío al que hoy estamos. Estoy totalmente de acuerdo, a mí me gustaría, yo creo que ese es nuestro reto generacional. Ahora bien, lo que no sé es la catarsis a la que tenemos que enfrentarnos, que la catarsis que se tiene que producir para hoy día, que nuestra generación, en la que yo tengo ahora mismo 35 años y hablo con mucha gente de mi promoción, incluso gente aún más joven. Claro, yo veo a los mejores de esa generación que están hoy día preocupados. Es decir, veo a los médicos que están con contratos que el día que le hacen un contrato de 6 meses, con 35, 36 años, pues descorchan champán. Claro, cuando a esa gente le dices de meterse en política, dicen, ¿yo? ¿Cómo? Es decir, lo que tenemos es que está, es decir, están todavía consolidándose profesionalmente en todos los ámbitos, tratando de sobrevivir en un contexto de precariedad muy complejo que les dificulta. Claro, ese reto generacional. Hoy día, creo que por desgracia, hace unos años coincidía en un seminario de padres constitucionales y no recuerdo quién de ellos dijo, es que en el momento de la transición lo mejor de cada casa se metió a la política.
Eso fue así, sí.
Claro, hoy día lo mejor de cada casa está tratando eso de con 35 años, pues tener un contrato mínimamente claro. Estable, 40 años si se me permite, y el relevo generacional se ha producido. Es decir, hoy día ya tenemos una nueva generación política.
Claro. Termina.
No, simplemente decir que tengo el miedo, o sea, mi miedo generacional es qué catarsis se tiene que producir para que nos demos cuenta que ante todos estos desafíos que necesitan ser afrontados, que hay oportunidades, es decir, todo desafío lo podemos convertir en una oportunidad, pero que para eso necesitamos un liderazgo y que la gente buena se ponga a remar precisamente para hacerlo. Y si dejamos esto en manos ahora mismo de unos gabinetes de comunicación preocupados exclusivamente de poner Twitter y de coger y de polarizar y de jugar a hacer, digamos, a abrazarse con a ver quién más el extremo, difícilmente vamos a conseguirlo. Yo ese, personalmente, es el gran miedo que hoy día me aterra. Creo que es la causa profunda de lo que hay detrás también de ese grave deterioro institucional en el que cada vez vivimos y no sé qué catarsis se tiene que producir. Por supuesto, y fundaciones como Transforma España, programas pues como este, ayuda, desde luego que cuenten conmigo, porque yo estaré contaremos. Siempre dispuesto, ¿no? Sí. Pero ese es un poco el resquemor, la duda que a mí queda, el que no sé qué tiene que pasar para que se produzca esa catarsis que creo que es necesaria.
Pues os voy a pedir un tuit a cada uno para que concluyáis.
Yo no voy a dar un tuit, si me permites, voy a estar minuto y medio. Pero es que quiero subrayar muy efusivamente lo que se han dicho. Primera cosa, las novedades nunca las vienen de la política, vienen de la academia. Sí. Aquí estáis hoy dos académicos, dos profesores de universidad que estáis diciendo cómo lo veis, desde dos puntos de vista, uno en Madrid, el otro en Murcia, uno de derecho político, el otro de economía. Pero es la academia, siempre la academia va por delante. La misión de la universidad es iluminar el siguiente tramo del camino que debe recorrer la sociedad. Yo también quiero remachar lo que ha dicho Manuel, de que hay signos de optimismo. Los fondos de la Unión Europea no solo han hecho que la salida de esta crisis sea casi la opuesta de la anterior, aunque hay que ver cómo termina y cómo se adjudican y todo eso, sino que yo creo, y lo hemos comentado aquí, Federico, uh-huh. es el robustecimiento de la idea europea más grande en los últimos 30 años, incluidos los felices años 90, como uh-huh. hemos dicho antes. Yo creo que lo que decías, Germán, de la política, ¿dónde está? Yo creo que hay algo que se está, una mala cosa que se está terminando. Aquí hemos tenido un sistema bipartidismo imperfecto que nos ha llevado a la mejor época de la historia de España en libertades, en progreso, en Estado de Derecho, en prosperidad. Y ahora eso parece que estamos viendo que se desfleca, desgrana. ¿Por qué? porque donde había un bipartidismo aparecieron los polarizadores, los sistemas a la extrema izquierda, a la extrema derecha, y eso ha hecho que el diálogo, el debate se polarizara. Pero yo tengo la confianza, estamos viendo como los partidos minoritarios extremistas están perdiendo. Están, y otra vez vamos, creo que vamos a volver a un bipartidismo que al no tener que negociar, discutir con los extremos, va a irse centrando, que es donde está, como decía alguien, el caladero de votos. Y para terminar, me parece que aquí debemos hacer un nuevo programa, Federico, donde hablemos de cuáles son los remedios para acabar con las amenazas de la democracia.
Pues emplazados quedáis los tres a volver para ese debate. Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer, gracias a vosotros.
Manuel, a ti también, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Y Eduardo, te espero la semana que viene, el próximo martes. Seguiremos hablando de todo esto.
Eso es, muchas gracias.
Un abrazo.
Y hasta pronto.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Isabel Bento, directora de Desarrollo de Negocio de BlackRock.
Hubo un cambio de paradigma y es el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? En cómo de importante es identificar esos riesgos climáticos y también cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
Pues quedan 30 minutos para las 10 de la noche. Sofía Torres, ponnos ya los deberes encima de la mesa.
Vamos con ello. Buenas noches, estimadas tertulianas, que ya os estáis convirtiendo en el equipo habitual del martes. La verdad es que hoy el día está un poco sosín. ¿Para qué vamos a negarlo? Hablamos, claro, de la agenda mediática, no del pedazo de debate de Transforma España que acabamos de escuchar. Menos mal que ha surgido por ahí un concejal de Zaragoza, para ponerle un poco de sal al día. Gorda, eso sí.
Yo creo que el señor Azcón nos va a proponer hijo predilecto a Djokovic, el próximo fiesta del Pilar, seguro, con las ocurrencias que copia del... iba a decir el Carapolla, perdón, del señor Almeida.
Sí, han oído bien, le ha llamado Almeida Carapolla. Y no contento con decirlo una vez, insiste.
Valencia, fecha de aprobación del presupuesto, 12 de noviembre.
¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él?
Iba a decir el Carapolla, perdón, el señor Almeida. Valencia... ¿Él? Sí, he dicho perdón.
¿Pero qué ha dicho?
Que iba a decir el Carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho.
Madre mía, fijaos en el detalle de cómo la presidenta de la comisión en la que intervenía el concejal Antonio Cunero de Zaragoza en Común, que es un partido hermanado con Unidas Podemos, no da crédito a lo que acaba de escuchar y tarda en reaccionar, pero al final le reprende, claro.
Perdón, pero por Dios, hay cosas...
Señora Navarro, que me disculpa, ya se lo he dicho, que no tengo nada más que decir, que no es correcto decirlo, se me iba a escapar
y ya
está.
Es que no hay pase, yo me he quedado sorprendida porque digo, no puede ser que un concejal del ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar. Por eso le he dicho, ¿usted qué ha dicho? Ruego que esos insultos, desde luego, mientras es
señora
la
Navarro, pero que se lo he dicho.
No se vuelvan a dar. Pero que no se nos pueden escapar, ¿eh?
Que sí, sí, perdón, ya sabes, yo no tendría que decirlo. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga.
Vamos, que la verborrea, ¿qué pasa? Que ahora no tiene cura. Muy listo, sí señor, el concejal en cuestión, porque al final ha conseguido insultar en el pleno al tiempo que pedía perdón por hacerlo. En fin, que es bastante lamentable que los representantes públicos se sientan con derecho a perder gratuitamente el respeto con alusiones personales, en esta ocasión además contra alguien que ni siquiera está ahí para defenderse. No es la primera vez que ocurre. Lamentablemente esto pasa bastante en Españita. Pero más allá de la anécdota del día, estaría muy interesante que ambas, Marta y María, María y Marta, nos compartierais vuestras impresiones sobre estas encuestas que conocimos ayer, la de GAT3, de la que tendréis seguro muchísima información sobre las elecciones en Castilla y León, y la de Sigma 2 sobre las elecciones andaluzas y sobre cómo va a evitar el PP, o cómo quiere evitar el PP depender de la ultraderecha, porque de los dos sondeos lo que sale, digamos, es que lo va a tener muy difícil, porque, no sé, a lo mejor podría hablarse de una relación de dependencia creciente. ¿Qué pensáis?
Te quiero, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Uh-huh. Y un par de apuntes que no me quiero entretener más. Vuestra valoración del bono joven para el alquiler de vivienda que ha aprobado hoy el gobierno y el nuevo encontronazo entre los dos socios del gobierno de coalición a cuenta de la ley de vivienda y también, por supuesto, de la negativa del PSOE a que la Sareb se convierta a una especie de oficina para facilitar la vivienda social, algo que le ha pedido Unidas Podemos, pero bueno, ya veremos qué pasa.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
Y otro comentario sobre la visita del canciller alemán y el desencuentro con el gobierno español a cuenta de las reglas fiscales. Parece que, aunque sea solo en lo económico, Scholz está más cerca de Casado que de Sánchez. Y sí, ya sé que los temas no son de lo más ameno, pero bueno, feliz martes, chicas, a darlo todo.
Pues Marta Marcos, buenas noches.
Buenas noches.
María Martín Revuelta, buenas noches.
Buenas noches.
Si queréis empezar por el concejal de Zaragoza, que no tiene un pase, pero bueno,
mía,
en fin.
Madre mía, desde luego. Yo es que estaba escuchando de nuevo el audio y cada vez que lo escucho, cada vez más me sorprende no solo de este concejal que insulte, sino la soberbia con la que repite el insulto una, dos y hasta tres veces. Y después además responde a la presidenta como con cierto vacile, ¿no? Como orgulloso. Sí. De que sus argumentos se reduzcan al insulto, como si estuviera en un bar y no fuera un concejal, ¿no? Y no creo, no voy a decir que la política se reduce a eso ahora mismo, ¿no? Al insulto. Pero creo que nadie debería estar orgulloso de que le conozcan por insultar a un político, ¿vale? Entonces yo creo que tú puedes criticar a un político por sus pues por sus políticas, efectivamente, y si luego quieres insultarle en el ámbito privado, oye, eres libre de pensar como quieras, adelante de si quieres hacerlo en el bar, pero esas faltas de respeto públicamente y esa soberbia a mí me ha parecido de un político cobarde.
María.
Bueno, pero es que al final tenemos lo que votamos. Yo ya he llegado a un punto en el que creo que los ciudadanos tienen en su mano quitar y poner gente ya no que sean mejores o peores gestores, sino de verdad, o sea, este tipo de bochorno personal de gente así es que no es tolerable sea de un partido o de otro. Es que empezar a seleccionar bien a la gente que votamos porque nos representan y porque al final es un reflejo de quiénes somos. Y ahora mismo, por desgracia, pues nuestra sociedad se refleja en este tipo de personajillos y es una pena, pero mientras sean nuestros representantes es que ahí están puestos por nosotros. Mm. Y en este caso pues será Zaragoza quien tendrá que decir, oye, mira, es que quiero subir el nivel, porque es que no creo que sean así los ciudadanos. Y de verdad que además ya no es solo la falta de respeto al alcalde de Madrid, que evidentemente la tiene, sino es la falta de respeto a la institución que representa. Porque es que esa manera de hablar en un pleno de un ayuntamiento a su presidenta, a sus compañeros, esa manera de además de tratar los temas, porque cuando a mí ya me insulto me parece lo de menos, es como está tratando el asunto, o sea, refleja que es que les da igual el cargo que ostentan. Y claro, luego pues claro, nos sorprendemos de que no haya resultados y de que las cosas, la política no ejerza la política como nos gustaría, pero es que claro, es que no están preparados para hacerlo.
Claro, y lo peor es que no se avergüenzan luego, están como orgullosos y dicen, no, es que el otro, o por ejemplo, el PP también ha insultado y ha llamado a quien sea, no sé cuántos. Es decir, no puedes utilizar esos argumentos para tú sentirte más cómodo, ¿sabes? O sea, es verdad que los políticos nos representan, pero una cosa es lo que tú digas en el bar con los amigos y otra cosa es lo que digas siendo concejal, y me da igual, siendo representante público. O sea, debes saber dónde están los límites.
Sí, no, es que él no cuando le dicen retire, no, le da igual, él se cree gracioso del circo, y entonces dice, pues si me están riendo las gracias, pues yo estoy aquí y soy el gracioso del circo. Entonces, al final lo que representa es que tiene una personalidad que aleja mucho de lo que yo creo que debe ser un representante público de izquierdas o de derechas o de centro o de donde sea. Es que no le veo la gracia, de verdad. O sea, es que no le veo la gracia.
Es que gracia no tiene ninguna.
Sí que es cierto que creo que hay políticos maleducados, sí, como hay personas maleducadas en el mundo, pero que un partido no puede pagar porque una persona, un representante, sea un maleducado. Es decir, el Alberto Cubero en cuestión ya rescató unos insultos en 2016 en los que insultaban a su partido y estaba muy indignado y tal, y entonces ponía al PP y al PSOE en como culpables, ¿no? De que se insultara. No, perdona. O sea, si tú eres un maleducado, entonces el partido tendrá que decirte que no estás haciendo las cosas
eso
bien.
Sí.
Pero un partido no puede pagar porque tenga una persona que no sepa estar en el cargo y comportarse.
El partido no tiene por qué pagar, Marta, pero el partido sí tiene que decir.
Tendrá que tener represalias.
Eso sí, tiene que pedir y llamar la atención. Eso es.
Efectivamente.
Es que se sanciona por saltarse la disciplina de partido, claro, en muchas ocasiones, en cosas que son absurdas, y asistimos a este tipo de bochornos y no pasa nada. Y es como, ay, mira, pues bueno, uno de por ahí que se nos ha ido. Oye, no, hombre. Que no, claro.
Esto ya es gracioso, esto ya ha salido este Chenique a decir que estaban totalmente de acuerdo y que, bueno, como lo hacen los demás, pues oye...
Que lo hace Chenique.
Efectivamente. Claro.
Que lo hace Chenique, entonces, como lo hace Chenique, que es el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso,
claro,
de los diputados, pues de ahí para abajo, pues todos los demás, claro. El problema es que el nivel está en esto. Por eso digo que al final, como ellos no lo van a solucionar porque ríen las gracias... Pues es que lo tenemos que solucionar los ciudadanos. Es que no queda otra. Que hay que votar, pero votar en conciencia. Uh-huh. O sea, sabiendo que ese tipo de representantes no pueden representarnos en ninguna institución. Tienen que estar fuera de las instituciones públicas.
Uh-huh. Ahora, esto les rebotará, porque luego dicen que si... la política está manchada, es que si está cada vez peor, bueno, es que tú formas parte de esto, perdona.
Pero es que, a ver, este hombre ahora nos sorprende, pero aquí en Madrid hubo una campaña electoral de un partido político en Madrid con carapolla. Y le reían las gracias, Le reían la gracia. Y fue una campaña electoral de carapolla, y yo cuando lo veía yo decía, pero bueno... ¿Desde cuándo se permite hacer, por parte de un partido político, se presentan las elecciones, una campaña insultando de esa manera a un candidato? Yo no daba crédito, pero oye, como a todo el mundo le parecía gracioso, pues oye, se le reía las gracias y parecía como muy gracioso.
Imagínate no tener nada más que un insulto para poder posicionarte como partido.
Bueno, al final eso le ha hecho mejor a Almeida, porque él supo reírse de sí mismo y salir adelante con mucha gracia y mucho desparpajo, y le ha dado una visibilidad y una personalidad que al final, mira, yo creo que le ha hecho más bien que mal, sinceramente, porque a partir de todos esos insultos y de esa manera de tratar tan que nos encanta ir a... Yo a veces pienso, con perdón, este chascarrillo, pero te miro al espejo. Claro, porque ya, yo veo a un chico y digo, pero bueno, sí. Claro... O sea, es que me hace una gracia.
No es Richard Gere. ¿Quieres decir que no es Richard Gere, no?
No, es que también hay una osadía en el insulto que digo, hombre, si Brad Pitt viene aquí, pues a lo mejor hay que decir a sus pies, pero es que no, ¿sabes?
En fin. A ver, yo también lo he pensado, todos lo hemos pensado.
Yo creo que sí, que todos lo hemos pensado. Oye, que lo decía Sofía en los temas y desde luego quiero escucharos a las dos. Ayer se publicaban esas dos encuestas, una en el ABC de GAT3 Castilla León, otra en El Mundo, Sigma 2, en la encuesta sobre Andalucía. Las dos más o menos venían a decir prácticamente lo mismo, que el Partido Popular se acerca a la mayoría absoluta en ambos casos, no llega a la mayoría absoluta, se quedaría en los dos casos también con más diputados que toda la izquierda junta en los dos parlamentos, pero eso sí, a expensas, sobre todo en el caso andaluz, porque en el caso de Castilla y León lo veo difícil, pero bueno, en el caso de Castilla y León podría Mañueco contar con el apoyo de alguno de estos partidos de la llamada España vaciada, pero sobre todo en el caso de Andalucía es muy a expensas de Vox.
Bueno, a ver, yo creo que Castilla y León está teniendo ahora mismo un interés mediático a nivel nacional que es espectacular y lógicamente pues eso ya evidencia, ¿no?, que hay un interés porque no son únicamente unas elecciones autonómicas.
Son algo más, sí.
Al final son unas elecciones, pues sí, que pueden confirmar esas tendencias que desde hace unos meses venimos hablando aquí en la radio también, que se puede materializar, ¿no?, en las urnas. Lo curioso, pues creo que es que Castilla y León ahora mismo votarán por primera vez por separado, no lo harán con municipales o generales, y esto en cierto modo podría pensar que pues tendrían cuando van a votar tienen en mente, ¿no?, esta clave autonómica, pero no será el caso porque sí que es verdad que a nivel nacional se está provocando mucho ruido y pues creo que se está viendo porque las encuestas, pues ahora mismo el PP está 10 puntos por arriba de lo que fueron 2019 y el PSOE está lógicamente bajando porque está tirándose, pues él mismo se está pegando tiros en el pie y creo que les va a pasar factura y que lógicamente lo nacional va a tener mucha presencia en estas elecciones.
Sí, hablábamos el otro día de que el gobierno, uno de los errores que había cometido con el tema del debate de la carne o con el tema del debate de los autónomos que está ahora esta semana, es que al final está nacionalizando la campaña de Castilla y León y creo que eso era lo que peor le venía al gobierno, porque todos sabíamos, o bueno, ellos tienen que saberlo desde luego, como lo sabíamos nosotros, que la campaña para el gobierno de coalición, o sea, que estas elecciones para el gobierno de coalición no eran buenas, ni para Podemos ni para el Partido Socialista. Con lo cual, poner el foco, hacer de estas elecciones unas elecciones en clave nacional, pues era un palo para Yolanda Díaz y para Pedro Sánchez, aunque quieran quitarse del medio los dos. Y lo va a ser, lo va a ser, porque desde luego hay dudas de si Mañueco va a conseguir la mayoría absoluta, está difícil, porque evidentemente en los sitios donde se ha conseguido mayoría absoluta, que ha sido en Galicia, Vox desapareció, y no parece ser el caso en Castilla y León. En Castilla y León Vox va a entrar con fuerza, con relativa fuerza. Y luego, que Ciudadanos, evidentemente, pues va a desaparecer prácticamente. Si entra con uno por Valladolid, es de casualidad. Y bueno, que la España vaciada pues no parece que vaya a tener tanta fuerza como la gente pensaba que iba a tener. Pues Soria ya puede entrar. Bueno, luego está el caso de Leonés, que es un caso especial, que no es España vaciada ad hoc, pero bueno. Con lo cual, yo creo que sí que es verdad que ya es una marcada tendencia, ¿no? Ha pasado en Galicia, un poco vimos que pasaba en País Vasco y en Cataluña algunas cositas, en Madrid. Entonces, bueno, pues Castilla y León, luego vendrá Andalucía, que sigue más o menos la misma pauta. Con lo cual, el gobierno de coalición va a tener serios problemas cuando finalice este calendario de elecciones de este año, porque va a poner en el foco, ¿no?, la debilidad del gobierno de coalición y el desgaste de Pedro Sánchez, que al final también va a ser un desgaste del resto, también de Yolanda Díaz, por mucho que ella quiera separarse del ruido.
Sí, y además es que están dando unos bandazos, ¿no?, porque creo que lo comentábamos la semana pasada. Cada semana dicen una cosa y ahora parece que están reculando y están apoyando a Alberto Garzón otra vez, porque supongo que ven ellos mismos que están, por un lado, fortaleciendo al Partido Popular y luego, aparte de enfrentar a la coalición, como Alberto Garzón parece que es la dentro de la coalición como la víctima, ¿no? Pues, al final no les conviene por ninguna parte, no conviene porque es que en un solo mes el PSOE ha caído de una manera que lógicamente son conscientes ellos mismos, y a la par el PP ya está superando a toda la izquierda. Entonces no se han puesto de acuerdo, siguen de un lado para otro. Y luego también está el caso de todos los casos judiciales que tiene el PP, que es impresionante porque la justicia sigue investigando todo esto, pero sinceramente siento que la corrupción ya está, es como que pasa completamente desapercibida. Da igual lo que ocurra y da igual los casos judiciales que estén abiertos, haya habido corrupción o no la haya habido, que queda como a un segundo plano, y sinceramente es la suerte que tiene ahora mismo el Partido Popular. Uh-huh. Eso también hay que decirlo.
Bueno, es que al final, como la corrupción se ha utilizado demasiado, se ha utilizado partidistamente hablando, pues al final, claro, se ha desgastado el tema. Yo no creo que sea un tema que no pase factura, que la pasa, pero también es un tema que la corrupción que se ha utilizado de una manera, a veces, para la opinión pública, demasiado exagerada. Y demasiado en clave de bandos, como siempre. Oye, si son los tuyos, pides la dimisión, pero si son los de enfrente, pides la dimisión, pero si son de los tuyos, no dimiten. Entonces, al final, la gente, pues en este debate, como que la política ha perdido mucha credibilidad. Con lo cual, ya es que creo que la sensación es, bueno, si nadie va a hacer nada y todos roban, esta es un poco como la sensación general. Pero bueno, hemos visto que le han caído 7 años el otro día al de los ERES de Andalucía, y es que nadie ha dicho nada. O sea, nada. Me ha parecido impresionante, 7 años de cárcel. No sé, nos hemos inoculado como el virus del COVID, pues el virus de la corrupción.
Estamos hartos ya de
corrupción. Nos han puesto la vacuna ya de esto, ¿no? Sí. Creo que ya no nos suena como agua que cae, ¿no?
Eso es.
Y con el tema de Castilla y León, solo un dato, y es que yo creo que va a ser clave la participación. Es decir, ahora una de las cosas que queda, más o menos las grandes tendencias están marcadas, va a haber pocos cambios, salvo, oye, que caiga un meteorito y no miremos arriba, ¿no? Pero sí que creo que va a ser clave la participación. ¿Cuánta gente vaya a votar? Porque en Madrid la participación fue masiva, pero todo hace parecer que allí en Castilla y León no va a ser tanto. Entonces, bueno, si finalmente, cuando la participación es baja, quien más sufre son los partidos moderados, y los partidos que están más extremados, pues suelen retener mejor a su votante y, por lo tanto, suelen mejorar, ¿no?, los resultados. Por lo tanto, yo sí que creo que la tarea del Partido Popular, la tarea de Ciudadanos, la tarea del Partido Socialista está el ser capaz de movilizar al indeciso para que al final vaya a votar, porque el Partido Socialista puede tener peor resultado del que le dan las encuestas si no consigue movilizar a su electorado. Y a Ciudadanos le puede pasar también un poco lo mismo.
Uh-huh. Vox.
¿En Castilla y León?
Y en Andalucía, en los dos.
Yo es que creo que Vox es un efecto nacional más que regional. Entonces, cuando ponen el foco en las elecciones regionales, yo creo que Vox se equivoca, porque genera unas expectativas que luego no cumplen con lo que sale de las urnas, obteniendo buenos resultados, porque creo que no tiene malos resultados, pero claro, como generan tantas expectativas artificiales, pues luego salen de las urnas unos resultados que a su electorado le parece poco. Y yo creo que es que a nivel regional, pues Vox no rinde de la misma manera que rinde a nivel nacional, porque evidentemente es un partido, como todos los partidos, muy presidencialista. Entonces, la gente cuando llega a la hora de votar a nivel más local y más regional, pues la gente sabe votar, no votan simplemente por la marca. Y yo creo que, bueno, pues que no van a obtener un mal resultado en Castilla y León, van a mejorar mucho porque seguramente pasan de 1 a 9 o a 10, incluso a un poquito más, y como decimos, la participación baja mucho, pero bueno, no creo, sinceramente, creo que no van, les va a pasar un poco como en Madrid, que tal vez Mañueco no necesite de Vox.
Sí, y luego que, aunque estamos viendo en las encuestas que está bastante fuerte, es verdad que no deja de ser, ahora mismo no puede ser otra cosa que un partido bisagra. Y entonces no puedes generar unas expectativas que luego, lógicamente, a la hora de formar gobierno, pues simplemente te quedas en eso, en un comodín que pueden utilizarte o pueden incluso no necesitarte, ¿no? Entonces, pues sí, será complicado para ellos. Yo creo que, pese a que los resultados no son malos, ¿eh? O sea, obtienen, según las últimas encuestas, obtienen un resultado que es bastante, vamos, que lo agradecerán, desde luego.
Sí, pero ¿qué es lo que digo? Que están generando expectativas de 80 diputados a nivel nacional. No van a sacar 80 diputados, es decir, ni en sus mejores sueños. Entonces, generan como un estado anímico en su electorado que luego, cuando se abren las urnas y se ven los resultados, siendo resultados bastante buenos, pues en general te queda como, yo creo que les queda como el sabor este de amargo de decir, pues no era para tanto. Pues claro que no era para tanto.
Y es peor hacer esto, pero, o sea, es peor incluso porque es lo que tú dices, te das un batacazo que repercute en tu electorado. Pero vale, siento que ellos creen que deben hacer eso para incentivar, ¿no?, que se les vote más.
Yo, por ejemplo, ahora que dicen que van a mandar a Macarena Olona a Andalucía,
sí,
a mí me parece un error estratégico de libro. Es decir, la número 2 del Congreso de los Diputados, que seguramente será el azote del gobierno en el Congreso, ¿no?, porque es la que más, en las sesiones de control, la que más se la escucha, ¿no?, resulta que la vas a sacar de Madrid, donde hace una labor impagable para su partido a nivel nacional y mediáticamente hablando, y te la vas a llevar a Andalucía a ser la tercera, la cuarta fuerza política y a pintar poco o nada. Es decir, no sé, yo, chico, creo que a veces pecan, no sé si de novatos.
Totalmente.
Pero lo que sí es cierto es que, si se cumple lo que dicen esas encuestas, el PP no va a tener más remedio que contar con ellos.
Bueno, ya veremos. Yo no tengo tan claro que Vox vaya a tener que ser tan relevante como creen que va a tener que serlo.
Y si lo será puntualmente, ¿no? Efectivamente.
También pensaban que iban a saltar el cielo de Madrid y miren lo que han quedado. Es decir, que es que luego las urnas pues te ponen en cada uno en su sitio. A mí cuando, me acuerdo cuando Illa se marchó a Cataluña, que la gente decía, guau, el ministro de Sanidad, allí va. Y yo decía, ¿pero qué va?
Bueno, claro, sin irnos más lejos, nuestro gran amigo Pablo Iglesias, mira, claro, lo que ha quedado, ¿sabes?
Claro, digo, ¿a qué van? Si es que, es que esa, claro, la política luego regional es que
es lo que decimos. Un día estás arriba y el otro día te imaginas que estás arriba y te pegas el batacazo de tu vida.
Mira Rejón cómo salió pitando en un mes, no digo ni un mes, claro. Entonces, al final, claro, yo por eso, a ver, entiendo que generen ese estado de opinión, porque al final los políticos piensan que influyen en el voto, ¿no? Diciéndole, no, que vamos a sacar 40 y vamos a ser decisivos. Creo que creen que el votante debe ser tonto y que no sabe lo que va a votar previamente. Pero claro, luego a sus cargos públicos que los llevan allí y tal, pues los dejan tirados, porque mira Illa, es que el pobre Illa está allí abandonado en Cataluña a su suerte.
Y ya no se acuerda casi nadie de él, eso es.
Claro. Eso. Pues esto le puede pasar un poco a Vox después de las elecciones regionales, que han generado demasiado estado artificial.
Federico, que nos quedamos sin tiempo de hablar de un tema estrella como que es el bono joven, que yo tengo unas ganas de
hablar. Pues di algo, venga, tienes 30 segundos. Pues date prisa, dilo.
Nada, un juego de propaganda del gobierno que me parece que ni es más justo ni es más igualitario.
Uh-huh. María. No mete, puede un poco más si puedes, Marta.
Es que Marta es de las jóvenes que se pueden acoger al bono joven y es y de no. las jóvenes que no puede, claro, porque al final ponen unos requisitos tan draconianos que al final nadie puede,
efectivamente,
puede acogerse. Y esto también pasó con el tema de la de la ayuda, ¿cómo se llamaba? Cuando cambiaron las ayudas de las comunidades autónomas y crearon la ayuda estatal, ¿no? Y luego nadie podía acceder a ella y al final fue un bluff. Bueno, pues esto es un poco eso.
Uh-huh. Da igual, muchos jóvenes que apostaron por el gobierno de coalición, tranquila, que se darán cuenta
es
de que
esto también no... con esto se van a llevar un pequeño
Efectivamente,
chasco.
Efectivamente.
En fin, gracias a las dos, María, Marta, como siempre, como todos los martes. Un abrazo muy fuerte,
un
cuidaros.
Abrazo.
Gracias. Buenas noches.
La economía despierta. Capital Radio.
Caídas generalizadas en las bolsas norteamericanas, especialmente en el tecnológico, en el Nasdaq, ha caído muy por encima del 2% debido a la continua subida en los rendimientos de los bonos, factor que afecta sobre todo a la valoración de las empresas asociadas a la tecnología y que ya ha llegado a niveles de antes de la pandemia. La previsión de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal debido a la alta inflación, la más alta desde el año 82, que se ha instalado en la economía estadounidense, está provocando una clara rotación de las carteras hacia las acciones más ligadas al ciclo económico, bancos y energéticas, en detrimento de las acciones de crecimiento como serían las tecnológicas. Pues un 18 de enero de 1941 nacía en Wynot, Mississippi, el cantante norteamericano David Ruffin, que fue durante un tiempo la voz solista de Los Temptations, en temas como este que suena, My Girl, All I Need, I Wish It Would Rain, y cuya voz definió el sonido del grupo y toda una época. Ruffin llegó a creerse el alma del grupo y quiso llamarlo David Ruffin and the Temptations, imitando lo que en su día también en aquella época hiciera Diana Ross con la Supremes. No lo consiguió, pero eso sí, acudía a los conciertos al margen del resto de sus compañeros. Ya en el año 68 abandonó la formación. Fallecería 50 años después, en el año 1991, tras una vida llena de excesos con las drogas. Pero con la voz de David Ruffin en esta versión en vivo de My Girl, nos despedimos hasta mañana, de la que volveremos aquí a las 8 de la tarde, de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Juan Carlos Martínez Vázquez. Estuvo a los mandos de la nave en la realización del programa Néstor Betancourt. Les habló Federico Quevedo, cuídense y sean felices.
Thank you very much.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.